Este pasaje de Pedro, lo que yo pienso en la primera línea es acerca de la teología, de cuánto hay en este pasaje. Es usualmente para la escritura que hay tantas escrituras que tienen tanto significado en esta pequeña porción. Y mientras él está hablando ahí, él nos está diciendo algo acerca de nuestra fe en la cual tenemos que nosotros recordar seguidamente que el Señor nos ha dado un regalo muy grande y que no puede ser equivalente nada a ese regalo. Nunca será igual. Cuando yo era un pequeño niño, a mí me gustaba bromear y jugar alrededor. Y de lo que yo bromeaba no era verdad. Cuando nosotros nacemos en Cristo y cuando ya sabemos que tenemos la salvación del pecado, nosotros somos aquellos que tenemos más razones para estar gozosos que ninguna otra persona en el mundo. No tenemos ninguna razón para no estar gozosos, porque la pregunta de las preguntas es que no hay nada que se compare con el gozo de que el Señor nos ha dado. Amén, amén. No tenemos nada que más que regocijarnos. Y antes yo me bromeaba y decía que los cristianos, no sé si eso se interpreta, que están salvados y santificados y luego petrificados. Han sido salvados, santificados y luego petrificados. No, eso no es verdad. Tal vez una o dos personas he conocido así, pero no es mi experiencia, porque si fuera esa mi experiencia, yo no estaría ahí predicando. Mi experiencia es que yo he conocido tantas personas que tienen el gozo del Señor en su rostro. Tantas personas tienen el gozo del Señor todo escrito en sus vidas, y eso es notorio para las personas de Dios, de que nosotros no hay algo que tenemos que estar amargados. No tenemos que estar preocupados todo el tiempo. Eso no es de cristianos. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor nos ha dado a nosotros un gozo que no puede ser paralelo o comparado a ninguna otra cosa. No se puede comparar absolutamente con nada que es intercambiable en el mundo. ¿Pueden pensar ustedes acerca de las cosas que nosotros estábamos preocupados? Las cosas que se intercambian en el mundo. Por ejemplo, los rancheros ahorita están plantando las plantas. El año pasado, en North Dakota, estábamos preocupados de que los rancheros y los sembradores no podían entrar a las parcelas, porque la semana pasada, del domingo pasado, hace un año atrás, tuvimos una nevada de 6 a 8 inches. Y eso era en el tiempo de plantar. Entonces había preocupación de cómo vamos a entrar en las parcelas, porque algunas, el plantar, necesitan la fecha indicada para plantar y para sembrar. El ranchero, el sembrador, tiene que tener atención al cielo, a la tierra, a todos esos detalles, porque la cosecha depende de la lluvia, del sol, la cosecha depende de la temperatura, depende de todos estos medios ecológicos. Y mucho de nuestra vida, acerca de los detalles de vida, también hacen una diferencia en nuestra vida. Nuestra esperanza no es como esto. Nuestra esperanza, hay una cosa en la cual dependemos. ¿Y cuál es esa? Lo cantamos el día de hoy. ¿Ya saben qué cantamos acerca? Era la segunda alabanza. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. Nada, ninguna otra cosa que la sangre de Jesús. Eso es donde nuestra esperanza depende. Nada, ninguna otra cosa. Nuestra esperanza se nos ha dado en el poder y la autoridad de Dios y en lo que Él ha hecho. No puede ser cambiado. No hay ninguna otra cosa que el diablo pueda quitar el poder de la sangre de Jesús. No hay circunstancias que puedan suceder que pueda cambiar el poder de la sangre. El poder de la sangre de Jesús es eterna y es por siempre. Y no pierde su poder. Nuestro poder nos ha dado ese precioso regalo. ¿Qué regalo nos dio? Que Pedro nos dice que el Padre nos ha dado. Y mientras yo pensaba acerca de esto, yo estaba pensando acerca de vida. En los 3 años pasados yo estaba pensando, donde quiera que voy a comprar, y esto ustedes lo han notado, cambios ha habido desde los 3 años pasados, porque a veces vamos a comprar y vemos que no hay suficiente mercancía en las tiendas. Miren, nosotros, en mi familia, la tienda favorita es Fairway. Y entonces, nosotros sabemos los precios que había en la Fairway. Y honestamente, ahora voy a la Fairway aquí. Y yo dije, espérate, ¿desde cuándo la Fairway se volvió como Hy-Vee? Esto costaba mucho menos en esta tienda. ¿Y ahora cómo sucede esto? Y ustedes han visto, si van a comprar un automóvil usado, yo sé, miren, mi esposa Eileen tiene un primo que es contratador, que vive en Oregon, y él estaba compartiendo de cuánto cuestan ahora los vehículos usados, y él no podía resistir para decir cuánto cuestan ahora los carros viejitos. Y él dijo, ¿cómo no lo voy a vender si me están dando mucho dinero por esto? Ahora los automóviles usados, es una locura el precio. Han subido tanto porque la economía ha subido. Ahora lo que es, si vas a comprar un vehículo, lo vas a agarrar con 100 mil o 200 mil millas y es 20 años atrás. Antes yo no daría $1,000 por ese carro. Ahora es $2,500 o $3,500. Ha subido tanto. Hay carros que cuestan más de lo que costaban 3 años atrás. Las casas están subiendo de locura. Si van a ver los precios en Des Moines, no puedo creerlo, el precio de las casas en Des Moines. Yo digo, ¿qué todos son tan millonarios? ¿Cómo pueden solventar costos y pagos mensuales? Esto está de locura. La comida está subiendo tanto también. El precio de la comida es como si fuera el doble de lo que fuera hace 3 años atrás. Es algo en lo que nosotros estamos observando. Esto puede causar que nosotros estemos desesperadamente buscando por las cosas buenas de esta tierra. ¿Saben qué? Había personas que estaban guardando cosas personales de la casa. Y lo que estaban las personas acumulando era papel de baño. Y eso era tan extraño de cómo el papel de baño se hizo tan valuable para tener en las casas. Íbamos a las tiendas y decían, y tenían en las casas tanto papel de baño. Y en las tiendas tenían un mensaje decir, solamente un paquete se permite por familia. Y esas son las cosas en las cuales dices, wow, ¿qué está pasando? Y había otras cosas de personas que trataban de guardar tanto y tanto porque tenían, lo que estaban haciendo era personas ponían gasolina en bolsas de plástico. Y yo dije, no, eso, no hagan eso. No es seguro. De verdad que la gente hace cosas tan peligrosas por terror y temor de que nos falten las cosas. Era peligroso, las personas tenían miedo porque había una desesperación. Había un entendimiento de que se iban a necesitar cosas. Hay que tener miedo de lo que va a suceder mañana. Puede apoderarse de las personas y las personas presas del pánico pueden tomar lo que otros necesitan, llegando tan lejos como para guardar gasolina en bolsas de plástico. Las personas hacen cosas tan incontrovertidas. Miren, hermanos, yo estaba leyendo el libro de la banda de los hermanos y era en 1990. Y se llamaba el escritor Stephen Bronson. Y él cuenta la historia de cómo los hombres de una compañía llamada Easy en la Segunda Guerra Mundial no estaban recibiendo suministros hacia el final de la guerra. Se les enviaba la comida, pero cuando la cadena de suministro llegó a los elementos avanzados, los saqueadores a lo largo de la cadena de suministro se habían llevado casi todos los suministros. Estaban tomando más de lo que necesitaban y aquellos que realmente necesitaban los suministros no lo estaban recibiendo. Esto sucedió en Europa. Estas personas que necesitaban la comida, que estaban al frente de la guerra, necesitaban. Ellos eran los que estaban enfrentando la batalla, la guerra, los que estaban sólidos, los que estaban al frente de Alemania para pelear la guerra. Y a estas personas eran las que se les tenía que suministrar este alimento. Ellos estaban a la orilla de esta guerra todo el tiempo. Y ustedes piensan que estar ahí enfrente, tenían que asegurarse de que tenían suficiente comida y las cosas personales necesarias que necesitaban para seguir viviendo y estar confrontando y tener fuerzas. Pero eso no sucedió. Tristemente, lo que se escribió en ese libro es que nunca tuvieron lo suficiente, porque para el tiempo que llegaba la comida, hasta el final de la guerra, nunca se les dio lo que tenían que comer, porque había personas que agarraban más de lo que necesitaban. Así es de que cuando llegaba a las personas que estaban al frente, ya no tenían nada. Así es de que ellos iban a cazar por alimentos para seguir sobreviviendo. ¿Por qué? Porque otros se los quitaban. ¿Cuál es el punto aquí? El punto, lo que quiero decir es que nosotros, con el temor que se levanta, con esta desesperación que a veces nos agobia, cuando nosotros estamos amarrados a las cosas terrenales, puede causar pánico, que puede causar que hagamos cosas que no tienen sentido. Puede causar que hagamos cosas que lastimen a otras y causa que vivamos nuestra vida en terror y en pánico. Y esto no es lo que Dios nos llamó a hacer. Ahora, no quiero darte la idea de que nosotros no debemos de planear. No es un entendimiento de que nosotros, lo que quiero que entiendan es que nosotros confiamos en el Señor. Tenemos paz en el Señor. Nosotros trabajamos diligentemente y sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros confiamos y descansamos en Dios. Una vez más, ¿qué nos ha dado nuestro Padre? ¿Cuál es el regalo que Dios nos ha dado? Él nos ha dado algo que no es de esta tierra, que no tiene valor comparable en esta tierra. Él nos ha dado su sangre, donde gran parte de nuestro pensamiento se entrega a la autopreservación para esta vida. Nuestra vida se ata a seguir sobreviviendo aquí, a tener una vida garantizada. Nosotros pensamos tanto acerca de esta vida que yo les garantizo que esta vida un día se va a detener, porque Dios, en su sabiduría y misericordia, Él nos ha dado algo más grande de valor que la comida y la ropa. Él nos ha dado algo más grande de valor que esto. Ahora, siempre que nuestra misión empieza en una área diferente, donde nosotros llevamos la palabra del Señor. Yo vengo de Irish y era. Cuando alguien viene y trae la palabra del Señor, no es siempre, pero es seguido. Esa persona que viene y trae la palabra del Señor paga el precio por su vida. Siempre cuando viene una persona misionera de Corea, perdió su vida. Ahora, Corea es uno de los lugares más fuertes en la palabra del Señor. Muchas veces los misionarios, cuando vienen y hablan la historia de Jesús, pagan un precio de muerte. Y hay un caballero, el cual había 5 parejas y estas parejas estaban ministrando, estaban tratando de alcanzar personas que nunca habían recibido la palabra del Señor. Estaban en la selva de Ecuador tratando de alcanzar esas personas. Estaban contactando estas personas despacio y con paz. Y los contactaron la primera vez pacíficamente. Y la segunda vez que los contactaron, los asesinaron. ¿Saben? Una de las cosas también que otra persona dijo es que él no era falso, que no puede dar algo que no puede retener y que no puede perder. Eso es lo que él dijo. Si yo doy algo, si doy mi vida y doy mi vida eterna, no soy un falso. Pero, ¿qué pasaría si un rey pagano y dice, yo doy y yo quiero mi casa, quiero todo lo que yo quiero de la manera que sea como yo quiero? Pero, ¿saben qué? No voy a ir al cielo con todas esas cosas, ni al infierno con todas esas cosas. Dios nos ha dicho que todas nuestras preocupaciones y todos nuestros dolores se lo pongamos a sus pies. Y esa es la esperanza para nuestra siguiente vida. Eso es aquí, cuando nosotros estamos en Cristo y cuando sabemos que le pertenecemos, eso es de gozo. ¿Y cómo no vamos a estar gozosos? Porque tenemos que darnos cuenta que nuestra vida no depende de nosotros. Nuestra vida no depende del cheque. Nuestra vida no depende de nada en este mundo. Nosotros se nos ha dado algo más grande que lo que es terrenal. Entonces nuestra esperanza va más allá que esto. Hay una historia en la cual Frank Moore era un maestro en la Universidad MedAmerica y él nos daba una historia acerca de ir al funeral de uno que estaba enseñando religión y era liberal y teológico, que realmente no creía en las cosas que él estaba enseñando acerca de teología. Y cuando su esposa murió, cuando ella falleció, el doctor Moore dijo, él nunca se le olvidó la imagen viendo a este profesor postrado enfrente del cofre, diciendo, nunca más, nunca más, nunca más te voy a ver. Nosotros, no. No respondemos a la tumba. No tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros no tenemos, amén, temor a la tumba. ¿Por qué no tenemos temor a la muerte? Porque la muerte llegará. Va a llegar el momento. Todos y cada uno de nosotros un día vamos a tener nuestros ojos cerrados, pero no tenemos temor. Va a haber un tiempo en el cual nuestra vida va a terminar y nosotros no tenemos respuesta para eso. ¿Por qué? Porque nosotros se nos ha dado la vida a través de Jesús Cristo, nuevo nacimiento. Y nos dice aquí, alabado sea el Señor, porque en su gracia y misericordia nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha dado vida. No tenemos esta vida natural y no viene porque nos la merecemos. Es por misericordia que nos la ha dado. Jesús Cristo ha venido a vivir alrededor de nosotros y mientras vivió su vida entre nosotros y vivió en perfecto dominio de nuestro Padre, Él fue a la cruz para que nosotros, en esa cruz que pertenecía a nosotros, Él dijo, voy a la cruz y tomó toda nuestra culpabilidad de nuestros pecados por nosotros. Y en ese lugar deberíamos estar nosotros. Y ahí es donde nos dio justicia, vida. Dios nos dio nueva vida. Él nos dio la salvación. Él nos dio una esperanza viva. Un nuevo nacimiento. Y este es el nuevo nacimiento que no se echa a podrir, no se pudre, no se echa a perder. ¿Sí? Cuando nuestros hijos nacieron en mi familia, ese fue un gozo tan maravilloso y tan grande. Y esta mañana les doy gracias por recordar nuestro aniversario. Ese fue un momento maravilloso. Y ese momento tan maravilloso como fue, yo no estaba preparado la primera vez cuando vi a Andrew y luego a Emma, Tabata. Esos bebés, los cuales que no puedo creer cuánto los amo. Pero al mismo tiempo, ustedes saben, adentro de nuestra cabeza, que toda relación que tenemos en esta vida, un día va a terminar. Pero no es la manera acerca de morir y perderse, sino que Él nos dio para resucitar. Así es de que cuando nuestros ojos estén cerrados en muerte, ellos van a ver al Señor Cristo. Y una de las cosas que han sido mi privilegio por ser pastor es estar en cuartos con las personas antes de morir. Y han sido momentos numerosos antes de que ellos fallezcan. Es un día normal, pero ha sido momentos en los cuales yo recuerdo la primera vez que sucedió. Entré en un cuarto y vi un hombre varón de Dios en el cual iba directo a ver a Jesús rostro a rostro. Y cuando caminé ese cuarto, no podía yo negar que había gloria en ese cuarto. Había gozo, había regocijo en ese cuarto. Cuando las personas empezaron a entrar, empecé a llorar, empecé a sentir algo de que yo estaba en medio de esa gloria. ¿Cómo yo podía sentirme triste? No. Esa persona se estaba regocijando con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio un nuevo nacimiento que es no se echa a perder, no se pudre, es vida, es algo que nos ha dado nueva vida. En esta nueva vida, es después de esta vida, si lo recibimos a Él, al Señor Jesús. Hay algo más que quiero compartir. No sé esta persona, pero esta persona, había un pastor que se llamaba Paul y su familia fue forzada a dejar su hogar. Y esta familia iban a la guerra. Y durante este tiempo se vieron obligados a huir de su hogar. Y una noche, mientras se hospedaban en una pequeña posada del pueblo, sin hogar y con miedo, su esposa se derrumbó y lloró abiertamente de desesperación. Para consolarla, Gerhard le recordó las promesas de las Escrituras acerca de la provisión y del cuidado de Dios. Luego, saliendo al jardín para estar solo, también él se derrumbó y lloró. Sintió que había llegado a su hora más oscura. Pero después Gerhard sintió que se le quitaba la carga y sintió de nuevo la presencia del Señor. Tomando su pluma, escribió un himno que ha traído consuelo a muchos. Entrega a los vientos tus temores. Espera y no desmayes. Dios, escucha tus suspiros y cuenta tus lágrimas. Dios levantará tu cabeza a través de las olas, las nubes y las tormentas. Él limpia suavemente el camino. Espera tu tiempo. Así será en la noche. Pronto terminará en un día alegre. Amén. En medio de ese momento de tristeza, mientras él lloraba en medio de ese jardín, ustedes han estado ahí llorando a solas. En medio de esos momentos de oscuridad, el Señor llegó a este hombre. El Señor le hizo sentir ese momento de oscuridad, pero el Señor estaba en medio de esa oscuridad. Quiero recordarles algo en la Escritura. En Segunda de Reyes, recuerden que Elías pidió por una doble porción cuando vio a Eliseo subir. En la Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 16, dice: El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tuvo una sesión de consejo con sus servidores y les dijo: Iré a tender una emboscada en tal y cual sitio. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: No pases por ese lugar, porque allí van a bajar los arameos. El rey de Israel mandó instrucciones al lugar que le había indicado al hombre de Dios. Así lo ponía en aviso Eliseo. Y esto no solo, una o dos veces, y el rey se mantenía en guardia. El rey de Aram se preocupó mucho, por eso convocó a sus servidores y les dijo: Díganme, ¿quién de nosotros está con el rey de Israel? Uno de sus servidores respondió: Nadie, señor rey, sino que es Eliseo, el profeta de Israel, quien revela al rey de Israel hasta las palabras que pronuncias tú y tu cuarto hasta el acostarte. El rey dijo: Vayan a ver dónde está para que lo detengamos. La información que estaba en Dotán, entonces el rey despachó para allá abajo caballos, carros y un numeroso destacamento. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El sirviente del hombre de Israel se levantó muy temprano y cuando salió vio que un regimiento rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: Ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Le respondió: No temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo se puso a orar: Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del joven y vio que la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. ¿Qué se les ha dado cuando ustedes nacen en Jesús? ¿Van a tener dolor? Sí. ¿Van a experimentar pérdidas? Sí, van a experimentar. Pero no van a experimentar dolor o pérdida. Solos no van a estar sujetos a pérdida y dolor, porque este Dios está con ustedes. No importa donde quiera que vayan cuando están en Cristo, porque más grande es el que está con ustedes que el que está contra ustedes. Y el que está con ustedes tiene caballos de fuego, tiene ángeles guerreros. Y el que es terrenal no los tiene. No importa qué tan fuerte se vea lo contrario o lo que está alrededor de ti. Eso no cambia quién es Dios. Dios es fuerte, Dios es soberano y no hay otro como Él, y Él está contigo. Amén. Entonces, ¿qué tienes que temer? Absolutamente nada. Él nos ha dado la esperanza, la gloria. Nada que hay en esta tierra se puede comparar con lo que Él nos ha dado. Pero eso no es suficiente. Mientras Pedro seguía hablando y hablando, Él dijo: Se nos ha dado un nuevo nacimiento a través de la resurrección de Jesús y una herencia en la cual nunca se echa a perder. Esa herencia nunca se echa a perder. Esa perdura eternamente. Y esa herencia no se pudra. Nunca he sido tan valiente para hacer, pero yo lo que quiero hacer es tener una ilustración en un sermón en lo cual ilustraría por qué no podemos vivir en las bendiciones de ayer. Y quiero traer pan nuevo, pan fresco. Este nuevo, miren, mi esposa, cuando ella hace pan, toda la casa huele bien, ¿sí o no, Tabata? Huele delicioso. Me gustaría traer algo del pan que ella hace, porque es tan maravilloso, y ponerlo aquí en la mesa. Pero luego esperar una semana. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en una semana se va a echar a perder. Se va a enlamar. Ese era un regalo tan bueno y delicioso. ¿Pero qué va a pasar? Se va a hacer duro, va a empezar a oler feo y va a enlamarse. Así como era el pan tan maravilloso y delicioso y olía tan rico. Todo eso se pudre. Pero lo que Dios nos da no se pudre. El regalo de Dios no se pudre, no se echa a perder, no se enlama. Y no solamente eso, Él dice que no se desvanece, ni siquiera se desvanece, ni siquiera se desaparece. El regalo que Dios nos ha dado es completamente efectivo. Efectivo, si tú estás en Cristo y tú te mantienes sólido y fuerte en Cristo, tú hablas con Él y tú tienes intimidad con Él, no vas a poder ser tocado. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Tu esperanza no se cambia. Hermanos, nuestros mejores días no están atrás. ¡Amén! ¿Lo saben? No tenemos mejor vida atrás. Nunca, nunca lo serán. Nuestros mejores días están por venir. ¿Por qué? Porque están en Él. Esto es lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado esperanza. Y nosotros nos gozamos en esta esperanza. Y yo les digo, las personas que yo crecí, que están en Cristo, me mostraron gozo, paz y fe. Y porque yo vi eso en ellos, yo sabía que ellos tenían algo que yo quería tener también. Y esos que han, ya no están con nosotros, ya se fueron. Pero no están perdidos, porque su gozo y su paz ahora están en la presencia del Creador. Entonces, cuando el Señor está aquí, cuando tú lo recibes, cuando tienes la relación con el Señor, estás caminando en gozo con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. No tenemos ninguna razón para estar tristes. No tenemos ninguna razón para estar derribados o tumbados. Claro, vamos a pasar por situaciones dolorosas, pero tenemos la esperanza que no y que nunca podrá ser derrumbada, porque nuestros mejores días están siempre por venir. Soberano Dios, gracias te damos. Te damos muchas gracias porque nos has dado esta esperanza. Y esta esperanza que no se puede pudrir, que no se puede desvanecer, no se desaparece y que es eterna y que está aquí. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes en nuestras vidas y esta verdadera palabra que nos has dado, que es verdadera, que se nos recuerde a cada segundo, Señor, lo que tú has hecho y lo que estás haciendo. Así como Eliseo lo hizo en medio de esta batalla, él, tú le mostraste, Señor, que la vida no depende de lo terrenal, sino que depende de ti. Muéstranos igualmente, Señor, que tu voluntad se haga en nosotros, que nuestros mejores días los declaremos para Marshalltown, para nuestras vidas, para esta iglesia, Señor. Están mejores por venir. Nuestros mejores días están siempre enfrente de nosotros. Oh, mi Señor, porque tú, Señor, eres y estarás siempre adelante de nosotros. Glorificado seas el día de hoy, Señor, y tu voluntad se haga en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos,